El respeto. El respeto. Señor alcalde, exalcalde Enrique Peñalosa, buenos días.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo le va?
Pues me imagino que pensaba usted ayer cuando recordaba en redes sociales este audio. ¿Le parece que Claudia López irrespetó a Bogotá ayer?
A mí lo que me parece, más allá de eso, que ella misma lo dice, sobra repetir lo que ella dice, ella es más elocuente, es que el POT tiene unos problemas muy graves para la vida de los ciudadanos. Los ciudadanos parecen no darse cuenta de lo grave que es para su vida ese POT, con unos errores terribles que tiene. Por ejemplo, los ciudadanos que sufren con los trancones al norte de Bogotá, que obviamente van a agravarse más y más, porque cada vez habrá más gente que viva afuera, además porque el POT los expulsa a cientos de miles a otros municipios, y además habrá cada vez más carros y demás. Y entonces una vía, que no es una vía de Peñalosa, una vía que estaba reservada hace más de 50 años, la autopista longitudinal de Occidente. Nosotros habíamos sido los únicos que en el primer alcalde habíamos comprado tierra, había tierra comprada, había una zona de reserva. Cuando la gente toma un avión en El Dorado y está sentado a la silla izquierda del avión, puede ver la reserva, cómo esta ciudad, esta sociedad, con gran responsabilidad, reservó una franja enorme para hacer una avenida, una autopista de más de 10 carriles, son más una franja de más de 100 metros de ancho, y ella, sin importar lo que había pensado toda la sociedad durante décadas, lo que piensa todo el mundo, decidió eliminar esta autopista longitudinal para la cual ya habíamos incluso comprado terrenos, etcétera. Esto va a afectar de manera gravísima, gravísima, los trancones, la calidad de vida, el medio ambiente, porque obviamente va a haber más carros ahí contaminando, consumiendo energía. Afecta la movilidad, afecta la competitividad de la ciudad. Hace que haya menos inversiones, menos turismo, pero no solamente es la LO que era, iba a ser la vía, o debe ser, porque ojalá que eso se pueda arreglar algún día, la vía con más tráfico en Colombia en los próximos 200 años. Pero además de eso, también quita otras vías al norte, como la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hacia el norte, como la conexión de la Boyacá con Chía, etcétera. Ese es uno de los muchos errores. Otro. Pero
exalcalde, ¿sí? Es que en todo esto, claro, uno podemos sentarnos a analizar el POT punto por punto, y seguramente hay muchas objeciones, pero yo lo que quisiera preguntarle es, usted que ya pasó por ahí y que también pensó en hacerlo por decreto y finalmente no se hizo, ¿cuál es el problema en el Consejo? Porque no es una cosa exclusiva de Claudia López ni de Peñalosa, es una cosa constante. ¿Por qué es tan difícil hablar de eso en el Consejo?
No, yo creo que al revés, eso es un proceso democrático interesante. Nosotros no lo pedimos por decreto precisamente porque nos parece interesante la discusión democrática. La ley, obviamente es interesante que la gente tenga una visión sobre cómo debe ser su ciudad, que haya diferentes opiniones, y entonces es un proceso que toma tiempo para que haya consensos, y hay que ceder en unas cosas, en otras. Pero es que los puntos de los que habla el POT sí son muy graves para la vida de la gente, y la gente no los tiene claros. Yo por eso quería hacer una mención de algunos de los puntos graves que tiene el POT. Pero el hecho de que se demore en lograr un consenso en el Consejo, a mí me parece que es bonito, que es precisamente algo que muestra que hay una democracia en funcionamiento. La Constitución colombiana plantea que haya presidente y que haya Congreso, que haya alcalde y que haya Consejo, para que haya una mayor participación ciudadana. Esto es la democracia en funcionamiento. Ahora bien, también la ley y la Constitución permiten que se expida por decreto, ¿no? Pero claramente ella misma, Claudia López, ella misma expresa con claridad qué es lo que ella opina sobre la expedición de un POT por decreto.
Exalcalde, el asunto de la construcción de vivienda, que muchos han dicho, con las cargas que se imponen en Bogotá y con el camino que se ha tomado de la renovación, que es tan difícil, tan burocráticamente difícil de sacar adelante, podría llevar a que buena parte de la vivienda que necesita la ciudad termine por fuera de Bogotá. ¿Qué piensa usted de ese particular a las luces del POT?
Es eso es gravísimo, porque es que primero entendamos por qué es grave que la gente sea expulsada fuera de Bogotá, porque las distancias de viaje son mucho más largas, entonces hay mucho más calentamiento global, se consume mucho más energía, hay mucho más trancones, porque recordemos que lo que genera el trancón no es solamente el número de carros, sino lo largo de los viajes. Por ejemplo, un carro que recorre 10 kilómetros genera el mismo tráfico que 10 carros que recorren un kilómetro cada uno, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que la gente viva más lejos, ocupa más espacio vial, hay más trancones. ¿Y qué es lo que pasa? El DANE dice que para esos próximos 12 años, el DANE, esto no es Enrique Peñalosa, el DANE dice, como nosotros lo habíamos dicho en nuestro pod, que se necesitan como 1.200.000 viviendas en Bogotá en los próximos 12 años. Se necesitan 900.000 por aumento en el número de hogares y se necesitan como 250.000 más por necesidad de renovación, porque hay hacinamiento en Bogotá, por necesidades, porque en este momento hay una escasez ya dentro de Bogotá que hay que resolver. Entonces necesitan como, de acuerdo al DANE, como 1.200.000 viviendas. Entonces, el POT cierra la posibilidad de hacer más viviendas de dos maneras. Primero en el norte, porque aún nosotros planteábamos ahí hacer la Reserva Van der Hamen, planteábamos hacer un parque de 1.400 hectáreas, es decir, 14 veces el parque Simón Bolívar, el parque, uno de los parques más gigantescos urbanos que hubiera en el mundo, y además salía gratis. ¿Por qué salía gratis? Porque también se permitía construir en el norte, alrededor de eso, entonces uno le hacía exigencias a los dueños de tierra para que hicieran cesiones de tierra para hacer un megaparque. Pero entonces, este POT prohíbe esa construcción en el norte. Si yo quiero aclarar que nosotros generábamos el parque de 1.400 hectáreas. En este momento, este gobierno, esta alcaldía, no ha generado un metro cuadrado de Reserva Van der Hamen. Toda la tierra que hay comprada en la Reserva Van der Hamen, la que compramos nosotros para la LO. Entonces, lo que quieren son unas reservas privadas y demás, y que es que dejar en zona agropecuaria el norte de Bogotá. En zona agropecuaria. Entonces, ¿qué es lo que hace con eso? Pues expulsa a la gente a que tenga que irse a vivir a Chía, a Tocancipá, a Gachancipá, a sitio lejísimos, a Mosquera, Funza. Eso por un lado, no deja que se vuelve, deja como zonas agrícolas unos terrenos importantes al norte de Bogotá. Y es importante aclarar que no es el norte de la ciudad, porque la ciudad ya va 30, 40 kilómetros más al norte, en Chía, en Cajicá, en Tocancipá, en Gachancipá. Y de otra parte, para lo que es la renovación urbana, aumenta muchísimo los costos porque aumentan muchísimo las cargas que se hace, lo que se le cobra a los constructores por hacer renovación urbana, las exigencias de que se dejen zonas de cesión, etcétera. Entonces, eso encarece muchísimo la renovación urbana. Entonces, los expertos, todos los urbanistas expertos han dicho que va a subir tremendamente el costo de la renovación, de hacer vivienda dentro de Bogotá en zonas ya desarrolladas. Entonces, todo esto, lo que se dice es que máximo, con ese POT máximo, se van a poder hacer unas 300.000 viviendas dentro de Bogotá y se van a expulsar fuera de Bogotá unas 700.000, 800.000 viviendas. Entonces, los ciudadanos, ¿quiénes son los que van a tener que irse? Los ciudadanos de menores recursos, como ya han tenido que estar yéndose a Soacha, por ejemplo. Entonces, cada vez se tienen que ir más lejos, cada vez van a tener más tiempo de viaje, cada vez va a haber más calentamiento global. Fuera de eso, es imposible tener transporte masivo a zonas alejadas, porque para que haya un transporte masivo que funcione, un buen transporte masivo, el de bajo costo y de alta frecuencia, que pase con mucha frecuencia. Y si las distancias son muy largas, pues es imposible tener un sistema de metro, de Transmilenio, lo que sea, yendo a una cantidad de zonas alejadas. Entonces, esto afecta de manera grave también, claro, la competitividad. Está expulsando, como se dice, por lo menos está expulsando unas 809, de acuerdo a lo que dice el DANE, por lo menos unas 800.000 viviendas fuera de Bogotá.
Doctor Peñalosa, uno quisiera que la discusión sobre el POT fuera así técnica, como usted la está mostrando, con números, con cifras, pero no nos llamemos a engaño, y es que es más una discusión política. De hecho, usted asumió el costo político, usted al final acepta que el Consejo le hundiera el POT que usted estaba planeando, y en este caso lo que vimos fue que se metió a la campaña presidencial. El Consejo ni siquiera pudo discutir un artículo del POT por el tema de las recusaciones. ¿Se le está metiendo mucha política a esta discusión que debería ser más técnica y de ciudad?
Sí, creo que ahí hubo muchas discusiones, y ahí también creo que hubo, sinceramente, hay cosas que los ciudadanos, insisto, que los ciudadanos todos pueden entender. Por ejemplo, el tema de la autopista longitudinal de Occidente. Entonces, esto, hay más casi que discusión política, lo que hubo, como usted está señalando, una cantidad de leguleyadas, de recusaciones, y empezaron a demorar, pero más aún, los que dicen, no, yo no puedo probarlo, pero los que dicen que hubo todas esas recusaciones y demás, porque la mayoría del Consejo estaba en contra del POT y lo quería hundir, entonces los que enredaron eso con esas mismas recusaciones eran mandaderos del gobierno, mandaderos de la alcaldía, que quería demorar eso para poder expedirlo por decreto. Es decir, yo no tengo pruebas de eso, pero todos los que saben del tema dicen que todas esas leguleyadas de recusaciones y demás para demorar y demorar eran mandaderos de la misma alcaldía que querían demorar el proceso y impedir que el Consejo pudiera votarlo y negarlo para que la alcaldía pudiera expedirlo por decreto.
Pero eso es gravísimo, doctor Peñalosa, porque es decir que la alcaldesa le habría jugado doble a Bogotá en el sentido de poner a una gente, a unas fichas, a unas piezas, a que el proceso se empantanara para ella irse al decreto tranquilamente.
Exactamente, pero es que ¿quién era el interesado en sacarlo por decreto? Es solo una persona interesada en sacarlo por decreto, que era ella. Entonces, todas estas recusaciones y demás que demoraron el proceso, ¿quién era el interesado en hacerlas?
Doctor Peñalosa, hay otra inquietud que tiene que ver con esto que hemos hablado, de lo que pasó en el Consejo y que ha quedado sobre la mesa. Quisiera conocer finalmente su opinión sobre eso. Y es que la alcaldesa ha dicho que se fue a decreto, a la expedición por decreto, pero prometió que se va a sentar a dialogar para hacer cambios en la reglamentación. ¿Eso sí es viable en la realidad o no?
No, eso no es viable. Lo que quedó claro en el POT no es viable. Por ejemplo, no es viable, por ejemplo, permitir la LOC, que quedó totalmente prohibida. Y más grave, es que yo no sé finalmente cuál fue la versión final que salió. Yo estoy hablando sobre la versión que venía defendiendo, la que propuso el gobierno y la que estaba defendiendo el Consejo. Entonces, no se puede hacer cambios de cosas como esa. Por ejemplo, hay otros temas que deciden, por ejemplo, que solo puede haber metro en una serie de vías y no Transmilenio. Entonces, ¿qué pasa? Como el metro cuesta tanto, por ejemplo, en la avenida Boyacá, entonces, no, ahí no puede haber Transmilenio, solo metro. Entonces, como el metro cuesta tanto, pues no, pues el Transmilenio está prohibido y plata para el metro no va a haber, entonces no va a haber ni metro ni Transmilenio. Si se hace Transmilenio, si se hubiera podido hacer Transmilenio, perfecto, se hace Transmilenio mientras hay plata para el metro, y si dentro de 40 o 50 años hay plata para el metro en la línea, en la avenida Boyacá, pues se quita el Transmilenio, no tiene ningún problema, o se dejan los dos, como lo dejamos en la Caracas, metro y Transmilenio. Pero entonces, ese tipo de cosas no se pueden cambiar en la reglamentación, porque quedaron explícitamente prohibidas y definidas. Hay otras cosas que también deciden, una cosa muy folclórica a nivel mundial, que decidieron que no se podían hacer apartamentos de una persona, ¿no?, de una habitación, sino que tenían que ser de más habitaciones. En ninguna parte del mundo hay una prohibición tan absurda, entre otras porque cada vez hay más hogares de una persona, cada vez más en Bogotá, cada vez hay más y más hogares de una persona, y fuera de eso muchas personas prefieren tener un apartamento pequeño, muy pequeño, así sea de 30 metros, pero que esté bien ubicado, y no uno más grande, pero que quede mucho más lejos. Entonces, esas son cosas que deben decidir los ciudadanos. Ahora bien, eso no se... Entonces, ese tipo de cosas tampoco se pueden cambiar. Obviamente hay que aclarar que eso no es que se prohibieran los apartamentos más grandes. No, eso es que el mercado decida, que la gente decida dónde quiere vivir y cómo. Entonces, yo realmente... Eso habría que hablarlo con los juristas, pero la realidad es que la mayoría de los puntos gruesos en discusión, por ejemplo, las cargas que hay para que están subiendo tremendamente los costos para hacer renovación urbana y vivienda, Entonces, esas no se pueden hacer. Esos cambios no se pueden hacer en la reglamentación. Entonces, pero ojalá que encuentren mecanismos para hacer algunos ajustes.
Ojalá, ojalá, porque la gente está pidiendo que haya esa concertación que legalmente podría no ser tan fácil como lo plantea usted. Exalcalde, muchísimas gracias por su opinión sobre este plan de ordenamiento territorial por decreto en Bogotá, el 555 para su chance. ¿Oyó, doctor Peñalosa?
Gracias, gracias, Gustavo, y feliz año.